A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. Hoy es sábado 17 de enero de este 2026. Y bueno, pues un día como hoy, pero de 1974, la Cineteca Nacional de México se inauguró originalmente en los estudios Churubusco con la proyección del Compadre Mendoza. Bueno, y en las efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1981, se formó oficialmente el grupo de rock Motley Crue. Unos meses después lanzaron su álbum debut, Too Fast for Love, que, pues bueno, había sido autoproducido y lanzado de forma independiente, pero ahora sí, como todo un grupo. Y bueno, aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo Asir a través de tu estación favorita, el 88.9, noticias, tráfico, clima, cada 15 minutos. Y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9 y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Aquí, lo sabes bien, es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación y además es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, directores de comunicación, empresarios, directores de las áreas de responsabilidad social, mercadólogos, bueno, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como cada sábado, me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López del Águila y a Regina Rivas Vargas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola Enrique, muy buenos días y muy buenos días también a todos nuestros amigos del auditorio. Yo soy Sofía López del Águila y estoy muy contenta de estar con ustedes otro sábado. También muy contenta de saludar con gusto a Regina Rivas Vargas. Buenos días, Regi, ¿cómo estás?
Hola Enrique, hola Sofi, encantada de estar aquí con ustedes y con todos los que nos escuchan en este maravilloso sábado. Hoy, como siempre, traemos grandes sorpresas en este programa.
Y como siempre, hoy tendremos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Y en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Enrique Pacheco Cabrera, Mission Manager en MacroLab, quien nos contará todo sobre el satélite MXAO-1, un laboratorio vivo de innovación aplicada.
Muy bien, pues si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
Casi el 30% de la población mundial y casi 12 billones de dólares en poder adquisitivo están definiendo cómo debe sentirse una compra. Inmediata, fluida, sin problemas. Bueno, pues la generación Z, nacida en la era digital, creció con respuestas casi instantáneas. Interfaces intuitivas y servicios que anticipan sus necesidades. Para ellos, comprar es una experiencia que debe fluir sin interrupciones. Debe hacer que pues descubran un producto y que lo reciban en su casa en cuestión a veces tan solo de horas.
Este comportamiento no es anecdótico. Statista estima que este grupo representará una enorme porción del mercado global. Y entender su lógica de compra es clave para cualquier marca que quiera competir de verdad en retail e e-commerce. El conflicto surge cuando las experiencias de compra tradicionales chocan con las expectativas de la generación Z. Elementos como formularios largos o métodos de pago complicados, también filas extensas o interfaces poco intuitivas, generan un tipo de fricción, y esa fricción se traduce en frustración inmediata y muchas veces en abandono total de la marca.
Para esta generación, incluso cuando están en una tienda física, problemas como falta de señalización o tiempos de espera no solo molestan, hacen que se vayan sin comprar nada. Más del 60% de los carritos de compra en e-commerce se abandonan por procesos de pago complicados, una conducta aún más marcada entre los compradores jóvenes.
Entonces, bueno, ¿qué pasos deberían tomar las marcas? Pues eliminar fricciones en todo el recorrido de compra. Esto significa crear experiencias omnicanal que sean coherentes e incluir también tecnologías que simplifiquen, no que compliquen. Para esta generación, la facilidad y la fluidez son el verdadero valor de una experiencia de compra, y las marcas que lo entienden y lo integren estarán mucho mejor posicionadas para ganar su lealtad y su dinero.
Para este año, se predice que la mayor parte del marketing será una mezcla polarizada donde la inteligencia artificial redefine creatividad, datos y hasta la misma función de las agencias creativas. En el 2026 se perfila como un año decisivo para la industria del marketing global con eventos deportivos de talla mundial. Y bueno, aquí en México lo sabemos bien. Las marcas tendrán múltiples escenarios para probar nuevas estrategias y en paralelo las tendencias se configuran en un panorama sin puntos medios lo suficientemente claros para los profesionales del marketing.
El gran conflicto es que mientras la tecnología, especialmente Generative AI, está impulsando innovación y automatización, también está amenazando la autenticidad, la diferenciación creativa y la estabilidad laboral en el sector. Muchas marcas y agencias sienten que están perdiendo terreno entre inteligencia artificial que estandariza contenido y hace que todo se vea igual, y la necesidad de creatividad humana para destacar realmente.
Y bueno, los expertos en marketing señalan que el avance de la inteligencia artificial llevaría a repetir fórmulas, pero hay quienes también llevan la tecnología en direcciones audaces para romper la monotonía. Además, la generación Gen Alpha, aunque más joven, ya está empezando a influir en estrategias a futuro. Por ejemplo, obligando a marcas a pensar en nuevas maneras de conectar con audiencias emergentes.
Entonces, ¿qué deben hacer las marcas y equipos de marketing? Entender que el 2026 no será más de lo mismo, sino un punto de quiebre donde la inteligencia artificial deja de ser solo una herramienta creativa, buscar equilibrio entre automatización y creatividad humana, y revisar cómo gestionan y conectan datos de primera mano.
Algunas marcas están ganando viralidad sin pagar millones de dólares en publicidad, solo conectando con las personas correctas que ya hablan de ellas, incluso antes de que exista una campaña formal. En un evento de la NRF Big Show en la ciudad de Nueva York, algunas marcas compartieron cómo están usando comunidades de influencers y creadores para destacar en un océano de mensajes digitales a través de la construcción de narrativas.
El problema de fondo es la sobrecarga digital. Hoy en día los consumidores están expuestos a muchísimo contenido y se sienten cansados de anuncios tradicionales y repetitivos. Esa saturación hace que los esfuerzos de marketing convencionales pierdan mucha fuerza y que las marcas necesiten formas más auténticas y humanas de conectar. No solo pagar por publicidad masiva que el público, pues, termina ignorando.
Las marcas tradicionales se enfrentan entonces a este choque. ¿Siguen invirtiendo en formatos que la audiencia ya no valora o apuestan por construir comunidad y narrativa real que se difunda de forma orgánica? Los consumidores están smartphone adictos, pero también fatigados por la publicidad digital tradicional. Por eso responden mejor a contenidos que parecen naturales, valiosos y personales.
Durante este año, veremos a marcas construir comunidad antes de hacer campañas grandes. Es decir, aprovechar la creatividad de los influencers emergentes, conectar lo orgánico con lo pagado e invertir en humanidad versus saturación digital. Cuando la audiencia está cansada de pantallas y anuncios, las historias reales contadas por personas reales comienzan a ganar fuerza.
Muy bien, pues hasta aquí nuestro bloque informativo y ahora vamos a dar paso a la cápsula de inteligencia artificial de este 2026 a cargo del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Jorge, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte.
Enrique.
Enrique, amigos del auditorio, espero que sigan arrancando muy bien en este año con todo, porque la inteligencia artificial así viene, a toda velocidad. Y hoy quiero platicar con ustedes sobre un tema verdaderamente interesante, sobre cómo la inteligencia artificial y las grandes empresas tecnológicas están afectando el rumbo del trabajo, la tecnología y nuestra vida digital. Imagínense por un momento que tienen un asistente en su casa, alguien que no solo les da información cuando se lo piden, sino que además puede hacer cosas por ustedes. Puede organizar sus compras, responder correos, agendar citas e incluso coordinar actividades de su vida diaria. Suena fantástico, ¿verdad? Pero ahora imaginen que ese asistente escucha más de lo que debería, toma decisiones que ustedes no le pediste y empiezan a actuar de manera independiente. Ahora abre puertas emocionantes, pero también plantea preguntas profundas sobre quién tiene el control, quién decide y quién usa nuestra información personal. Esta historia no es ficción, es la dirección que está tomando alguna de las compañías tecnológicas más grandes del mundo. Y esto es Meta, la empresa Facebook, Instagram, WhatsApp, la dueña de todos estos grandes, vamos a decirles, tecnológicas, y que ahora ha adquirido la startup IA Manus. Es decir, Manus, la famosa compañía fundada por emprendedores de origen chino y que se ha enfocado en agentes de inteligencia artificial avanzada. La compra representa una apuesta por tecnologías que permiten a las IAs hacer tareas, pero no solo responder preguntas. Estos sistemas de inteligencia artificial pueden ejecutar acciones autónomas en nombre de los usuarios. Meta está buscando con ello fortalecer sus ventajas competitivas en el campo de la inteligencia artificial. Y la adquisición es vista como parte de una carrera global de inteligencia artificial entre las grandes tecnológicas. Se trata de pasar de IA que piensa a IA que actúa. Esta estrategia va más allá de simples asistentes o chatbots. Meta quiere integrar la tecnología de Manus en sus propios productos. Esto podría tener implicaciones para cómo usamos las apps, los servicios en redes sociales y los dispositivos que tenemos conectados. También refleja cómo la inteligencia artificial está dejando de ser solo información para ser una herramienta cada vez más activa. La adquisición podría influir en el futuro del trabajo automatizado y la interacción digital. La tecnología, como está planteada, está generando ahora debates sobre temas como privacidad y control de datos. Además, muestran cómo la inteligencia artificial avanza rápidamente dentro de las corporaciones globales. Estas decisiones estratégicas de las empresas van a tener grandes impactos en todos nosotros. Por ello, hay que reflexionar, como siempre decimos, sobre cómo estamos utilizando la tecnología. Desde la ética de la comunicación digital, sabemos que no basta con innovar o avanzar tecnológicamente. También debemos preguntarnos para qué y bajo qué principios lo hacemos. Cuando grandes compañías incorporan agentes de IA que pueden actuar autónomamente, surgen preguntas fundamentales como: ¿tenemos el control sobre esta tecnología o empezamos a responder a ellas? La comunicación digital responsable exige que las herramientas respeten nuestra privacidad, que los usuarios tengan claridad sobre qué hacen estos sistemas y que siempre se preserve la dignidad humana y la autonomía individual en un entorno donde las máquinas pueden tomar decisiones por nosotros. El rol de la tecnología debe ser potenciar a las personas, no reemplazarlas ni sobrepasar su voluntad. Recuerden que me pueden seguir en las redes sociodigitales como @jhidalgo o Jorge Hidalgo, y que nos encuentran en el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac y en nuestro sitio www.anahuaclandscape.com. Nos escuchamos la próxima semana.
Jorge, te agradecemos mucho, como siempre fue una cápsula muy interesante. Gracias por esta valiosa información. Y bueno, con esto, damos por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Ahora haremos una breve pausa, pero no se vayan, porque en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Enrique Pacheco Cabrera, Mission Manager en MagroLab. Pero antes, escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
en mis piernas. A veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza.
Y aquí estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos, y nos escuchas también desde tus dispositivos digitales a través de iHeartRadio 88.9. Y bueno, pues esta mañana el enorme gusto de saludar con Enrique Pacheco Cabrera. Él es el Mission Manager por MacroLab del microsatélite MXAO1. Enrique es ingeniero en electrónica por la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene una maestría en electrónica y telecomunicaciones por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior en Ensenada, Baja California, así como un MPhil en Desarrollo de Tecnología Espacial por la Universidad de Surrey en el Reino Unido. Él fue pieza clave en la creación y consolidación de la Agencia Espacial Mexicana, en donde se desempeñó como Coordinador General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Espacial hasta el año 2016. Participó también en la Academia Internacional de Astronáutica y en el Consejo Consultivo Honorario de la Space Generation Advisory Council. Desde pues muy joven ha apoyado muchas actividades que tienen que ver con esta área. En el año 2016 organizó el 67º Congreso Internacional de Astronáutica, uno de los encuentros mundiales más importantes del sector aeroespacial. Fundó Incom Space, una empresa enfocada en consultoría estratégica en tecnología espacial y de telecomunicaciones. Y en 2018, desde ese año, es Chief Technology Officer y accionista de Space AI, donde lidera pues estrategias globales de innovación para democratizar el acceso a la tecnología espacial mediante soluciones eficientes, accesibles y de alto impacto. A partir del 2025, él es el Mission Manager del microsatélite MXAO, uno por parte de MicroLab, MacroLab Acreditación, donde pues construye, aporta, transforma, aplica avances científicos en aplicaciones prácticas que impulsan la sostenibilidad, la formación de talento y el fortalecimiento de la industria espacial mexicana. Enrique, bienvenido.
Pues muchas gracias, un honor realmente estar aquí contigo, saludarte, y sobre todo tener la oportunidad de dirigirme a tu audiencia, a la cual le envío un cordial saludo.
Muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, pues nuestra audiencia te agradece este primer regalo musical que has traído para todos ellos en la voz de Soda Stereo, Cuando Pasa el Temblor. Y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Bueno, es una canción que transformó mi realidad musical. Recuerdo claramente el momento en que mi compadre Horacio trae el cassette de Ciudad de México y me dice: no sabes, esto que traigo, que vas a escuchar, es una cosa increíble, ¿no? Pone la canción, empieza a sonar, y para mí fue un cambio de paradigma, porque hasta ese momento escuchábamos pura música en inglés, y de momento nuestra realidad comenzó a verse reflejada en poder escuchar música en tu idioma, y que fue tan importante que ahora ya hay todo un movimiento de rock en tu idioma, rock en español, ¿no? O sea, que fue una canción fabulosa para mí.
Maravillosa. Y bueno, compartimos gusto musical. Soda Stereo ha sido, pues bueno, todo un ícono, una bandera, un antes y un después. Así que gracias por haber traído este regalo musical aquí al programa. Y bueno, Enrique, me parece fundamental conocer, entender, comunicar lo que está haciendo, pues, una empresa tan importante como la tuya en términos de desarrollar, promover y crear algo como el microsatélite MXAO1. Cuéntanos, por favor, ¿cómo nace toda esta idea?
Pues es un cambio de paradigma, ¿no? O sea, finalmente se demuestra que desde lo local es posible desarrollar capacidades reales, que podemos aspirar a llegar al espacio de una forma innovadora. Y poniendo el ejemplo de llegar al espacio como una de las fronteras que todo mundo se imagina que es de lo más complejo que puede existir en el mundo, ¿no? O sea, si tú llegas a preguntar cuál es lo más difícil que puede ser, a lo mejor es ser astronauta, bueno, llegar al espacio suena complicado. Pero en este caso, este trabajo colaborativo entre gobierno a través de la alcaldía, el clúster universitario de alto nivel y el sector privado, nosotros como MacroLab, hemos creado un fenómeno de triple hélice innovador que ha permitido consolidar un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Poner un satélite en el espacio para tomar imágenes, para tomar fotografías realmente desde el espacio y con eso ayudar a transformar la realidad del día a día de los habitantes, primeramente de la alcaldía y después del país y, por qué no, del mundo, ¿no?
Enrique, nos mencionas una alcaldía. ¿Qué alcaldía te refieres?
Es la alcaldía de Álvaro Obregón con el alcalde Javier López Casarín, que está impulsando esto de una manera muy creativa, ¿no? Él dijo, se dio cuenta que en su alcaldía pues hay las 15 principales universidades del país con campus en Álvaro Obregón. Los convoca, los invita a ser parte de este clúster y les plantea retos. De decir, la alcaldía tiene problemáticas en donde ustedes, con sus estudiantes, con sus investigadores, creemos que nos pueden ayudar a resolverlos. Y hay varios proyectos que el clúster universitario viene desarrollando. Okay. Y uno de ellos fue precisamente el decir, creemos que a través de las imágenes que un satélite puede tomar, podemos coadyuvar a resolver grandes problemas que la alcaldía tiene. Entonces, ¿por qué no buscamos una solución a eso, ¿no? Y ahí es donde MacroLab alza la mano, participa y empezamos a, de manera conjunta, a desarrollar este proyecto y convertirlo en una realidad.
Y de ahí el nombre de MXAO1.
Es correcto.
México Álvaro Obregón 1.
Es correcto.
Y bueno, pues, ¿cuál es el objetivo principal, además de lo que nos has dicho en términos de la fórmula práctica, tomar fotografías y, bueno, desarrollar imágenes que funcionen para la observación de algunas actividades en la alcaldía que podemos desarrollar más adelante, pero en términos generales?
O sea, el poder tomar imágenes desde la altura que un satélite puede adquirirlas y con la frecuencia que el satélite va a estar pasando sobre la alcaldía y sobre México, te permite empezar a resolver problemas importantes. Por mencionar algunos de los más
relevantes,
digamos que son problemas enfocados en planeación urbana, movilidad, seguridad pública y las cuestiones territoriales, gestión hídrica, monitoreo de barrancas, prevención de incendios, deslaves, inundaciones y monitoreo ambiental y forestal. Recordemos que la alcaldía de Obregón tiene una zona rural y tiene zonas boscosas,
claro,
que también es importante cuidar y monitorear, ¿no?
Pues qué importante. Algo diferente aquí en el contenido del programa. Estoy conversando con Enrique Pacheco Cabrera, el Mission Manager de MacroLab del microsatélite MXAO1. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista y escuchamos cómo están el tráfico en las calles de nuestra ciudad.
Donde todo era un buen motivo para decir te quiero. Cuando con mi viejo iba a la calle
Y aquí estamos en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde Grupo ASIR en la frecuencia del 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Nos escuchas también a través de iHeartRadio. Y bueno, pues esta mañana el privilegio de conversar con Enrique Pacheco Cabrera. Él es el Mission Manager por MacroLab del microsatélite MXAO1. Y bueno, Enrique, has traído un segundo regalo musical para toda nuestra audiencia. Padrísimo. Y bueno, pues ahora, en voz de los Enanitos Verdes, aún sigo cantando. ¿Por qué te gusta tanto?
En realidad me es difícil escoger una canción en particular de los Enanitos Verdes. Enanitos Verdes es mi banda preferida. Yes. Hay una gran cantidad de canciones que me gustan de ellos, pero esta particularmente me recuerda mucho a mi padre, ¿no? Hay un pedazo de la canción donde hace referencia que su padre lo llevaba a un partido de fútbol. A mí esa escena me evoca cuando mi padre me llevó a ver un partido de béisbol de niño, que me dejó muy marcado. Uh-huh. Y es un momento que compartí con mi padre que atesoro mucho. Y siempre es una canción nostálgica en el recuerdo de recordar a mi padre, ¿no?
Qué bien, pues gracias. Gracias por este momento, gracias por recordarlo. Y bueno, pues ahí está este fondo musical que, por supuesto, también a muchos nos gusta. Bueno, Enrique, háblanos un poco del impacto de esto. Se está preparando ya las primeras imágenes, ya está puesto en órbita este satélite, ya está girando alrededor de la Tierra. Y bueno, pues háblanos de cuál va a ser el proceso de los siguientes pasos en la actividad de este espacio tecnológico.
Es muy interesante. Normalmente cuando se lanza un satélite, me pasa por una fase de que se llama de comisionamiento,
sí,
en donde se prenden todos los sistemas, se calibran todos los sistemas, se verifica que todos los elementos que lleva el satélite estén funcionando correctamente dentro de parámetros, uh-huh, y que sepamos cada valor a qué corresponde en el plano físico una vez que adquirimos la imagen, ¿no? Uh-huh. Todo eso ya es lo que ha estado pasando desde que lanzamos el satélite y en estos momentos, ¿no? Nosotros ya está empezando a adquirir imágenes de calibración. Okay. Y sobre la alcaldía y sobre México empezaremos a tener el flujo de imágenes a partir de la semana entrante. Uh-huh. Ya van a empezar a fluir las primeras imágenes y sobre ellas ya empezará realmente la parte más emocionante, que es el trabajo de empezar a usar esas imágenes para empezar a ayudar a resolver estos problemas que tiene la alcaldía, ¿no? Finalmente.
Bueno, es muy interesante escuchar que esta historia se hace con esto de la triple hélice, participando la iniciativa privada, participando un gobierno específico, que es el gobierno de la Ciudad de México a través de la alcaldía Álvaro Obregón, y por supuesto la parte académica. Platícanos, ya nos decías, nos queda claro que, por ejemplo, para temas de inundaciones, pues la visión satelital va a ser muy importante, el cuidado forestal, invasiones a áreas protegidas, etcétera. ¿Las universidades podrán tener acceso también a buscar información en el satélite?
Claro, recordemos que el líder del proyecto en realidad es el clúster universitario.
Ok.
O sea, es quien arropa el proyecto desde esta perspectiva, es el clúster. El clúster va a ser nuestro elemento fundamental alrededor del cual vamos a construir las soluciones.
Leo que este clúster está conformado por 27 instituciones.
Es correcto.
27 instituciones educativas, dentro de las cuales 20 son universidades públicas y privadas ubicadas, pues ya lo decíamos, dentro de esta demarcación del Álvaro Obregón.
Y también está sumado el INEGI, hay sumadas entidades de gobierno. Se ha incrementado el tema de querer participar por esta vertiente, ¿no? Usar el talento y las capacidades de los estudiantes y los científicos para poder coadyuvar, empezar a desarrollar estos productos y estas aplicaciones y sistemas que nos van a permitir encontrar, ayudar a las soluciones. Pero no solo eso, también buscar ser innovadores, buscar crear aplicaciones que todavía no existan.
Claro.
¿Sí? En
claro,
donde los jóvenes claro, son buenísimos para proponer soluciones fuera de la caja y con eso tener oportunidad de incidir en nuevos nichos, nuevos mercados, ¿no? Un tema muy relevante es que la alcaldía también tiene un departamento de geomática. Okay. Y a mi entender, es la única alcaldía que lo tiene realmente como departamento de geomática, ¿no?
¿Qué hace ese departamento?
O sea, un departamento de geomática, una entidad de geomática, toma imágenes satelitales como insumo fundamental, pero también toma otras capas de información para construir mapas contextuales, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que vemos en Google Maps. Maps, por ejemplo, que abres el mapa, no solo te da los nombres de las calles y los caminos, sino te dice si cerca hay un comercio, si cerca hay un hotel, un restaurante, etcétera, ¿no?
Claro.
Y te agrega contexto de información, puede ser contexto de tráfico, contexto de trabajos en una calle que esté cerrada. Uh-huh. Entonces, como ejemplo, porque en la alcaldía están construyendo un mapa en donde van a tener a los alrededores identificados lo que ofrece la alcaldía, cursos, talleres, servicios, de forma tal que el ciudadano puede abrir el mapa y está contextualizado a su vivir dentro de la alcaldía, ¿no? Sabrá a mano dónde tiene todos los recursos que la alcaldía le puede dar. Y ese es uno de los ejemplos en donde esta contextualización, usando imágenes satelitales y usando mapas y usando productos geomáticos, pues genera un departamento de geomática, por ejemplo, ¿no?
Qué interesante. Enrique Pacheco, ¿existe algún antecedente en nuestro país o en algún otro país latinoamericano de un municipio, en este caso una alcaldía, que haya hecho algo similar?
Hasta donde entendemos, en el continente americano no ha existido antes un municipio que haya tomado el liderazgo de un proyecto similar, ¿no? Lo cual es extremadamente innovador y muy agradable de ser parte de ello.
Finalmente. Una visión vanguardista que finalmente, pues bueno, va a traer beneficios específicos para la sociedad, un proyecto social abrazando a la tecnología como punta de lanza para poder tomar decisiones en tiempo real, porque identifico que esto es también parte de la importancia de esto, tener tecnología que te ayude a tomar decisiones rápido, pero también a generar un proceso de transferencia de conocimiento, de aprendizaje práctico de lo que va sucediendo y obviamente verlo en un trayecto, en un espacio de tiempo que ayude a ir mejorando temas, vialidad, etcétera.
Por supuesto, y aparte, déjame precisar que esta visión de basar el crecimiento económico, basar el desarrollo social o el impacto social de una sociedad en la innovación y el conocimiento, quedó validado porque el Premio Nobel de Economía de este año se dio en ese contexto.
Del 2025.
Del 2025, perdón. Estamos en el 2026.
Sí, brinca rápido el año.
Exacto. Ahí. Del 2025 fue dado en este contexto, en el contexto de la destrucción creativa, que le llaman de las sociedades. ¿Qué quiere decir? Que hemos venido en nuestras sociedades eliminando los conceptos tradicionales de negocios para dar paso a la innovación y a la creatividad y crear nuevas formas de hacer negocio a través de conocimiento, negocio a través de tecnología y negocio a través de innovación. Entonces, esa es la base de este proyecto fundamentalmente, ¿no? Usar la innovación, la tecnología y el conocimiento como una llave para transformar la realidad y el bienestar de los habitantes de una alcaldía y de una ciudad y de un país, ¿no?
Y veo en un informe reciente que ustedes tienen que este proyecto respalda los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para contribuir al desarrollo urbano sostenible, la resiliencia ambiental y la innovación educativa. Y creo que ambas, las tres cosas se cumplen pues con todo este proyecto.
Así es, y lo vemos. O sea, vamos a tener oportunidad, por ejemplo, de monitorear un ejemplo, los techos de todas las unidades habitacionales de la colonia y poder identificar techos precarios.
Okay.
Y porque tienen una firma espectral y puedes identificar de qué material están hechos. Okay. Y con eso podríamos ir identificando lugares con un riesgo potencial a futuro de casas habitación que pueden ser dañadas por un fenómeno meteorológico. Podemos identificar áreas de riesgo en donde poder identificar qué escuelas hay y coadyuvar a mejorar los atlas de riesgos que tiene la alcaldía. Es crear un ecosistema de analítica de datos que permita que la alcaldía tenga los insumos para poder tomar mejores decisiones estratégicas, mejores decisiones de planeación, mejores decisiones de crecimiento, y eso fundamentalmente tendrá un impacto en la calidad de vida de los habitantes, ¿no?
Enrique, explícanos un poco cómo y en dónde se está pues recibiendo toda esa información y cómo la están analizando, bajo qué criterios, qué procesos, debe de haber gente especializada como tú y un equipo de personas dedicadas a todo esto, pues para mantener a la alcaldía, a las universidades, a las empresas informadas de lo que está sucediendo.
Tenemos un centro de monitoreo que fue inaugurado el día que se lanzó el satélite, centro de monitoreo y análisis satelital le llamamos, en Santa Fe, en Samara Shops, ahí en una torre corporativa, y que se busca que sea un espacio abierto. El alcalde, el clúster, han buscado de que ese lugar sea un espacio abierto. Toda aquella persona que tenga una necesidad y que crea que las imágenes satelitales que vamos a estar recibiendo coadyuvarán a resolverla, es una casa abierta para que puedan acudir y podamos buscar cómo encontrar la solución, ¿no? Estas personas del Departamento de Geomática, los grupos que estamos creando, los grupos académicos, van a crear toda esta masa crítica que va a poder permitir tener todos los especialistas abocados a resolver problemáticas y a crear soluciones innovadoras para la mejor... mejorar el entorno de movilidad, mejorar el entorno de seguridad, mejorar el entorno de protección civil, ¿no?
Y déjame nada más pensar en el tema de continuidad. Hemos hablado que un punto estratégico de esta triple hélice es precisamente la alcaldía Álvaro Obregón. Pero bueno, pues los alcaldes duran 3 años. ¿Qué visibilidad en tiempo tiene este proyecto?
De ahí lo fundamental que quien arrope el proyecto de manera... primaria es el clúster. El clúster existe, el clúster y alrededor del clúster universitario es una fundación, una AC, que va a tener una permanencia de largo plazo. Nosotros desde la iniciativa privada lo que buscamos es darle una sostenibilidad económica en el largo plazo. ¿A través de qué? A través de que en estas iniciativas que estamos desarrollando va a haber iniciativas que van a generar valor económico.
Claro.
¿Sí? Como una empresa, como una cuestión de emprendurismo. Uh-huh. Y de ahí, con esas actividades económicas de emprendurismo, obviamente buscaremos tener una rentabilidad a largo plazo que ayude a que el proyecto dure muchos años más, ¿no?
Qué interesante. Bueno, pues estoy conversando con Enrique Pacheco Cabrera. Él es el Mission Manager para MacroLab del microsatélite MXAO1. Y bueno, pues... lo están escuchando ustedes, un tema, por supuesto, innovador, por supuesto, ya lo decíamos, vanguardista. Y vamos a seguir conversando con él. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos.
Al final me dejas solo desangrando de llorar, sin primaveras en mis manos para dar, la vida se me va con tu querer. Al final me cubres todo de angustiosa soledad, porque presagio que jamás regresarás, y yo sin tu mirar, ¿qué voy a hacer? Sabes bien que tú me motivaste para ser mujer, y ya ves que aún siendo de tu noche el trovador, le niegas a mi noche la ilusión de ver un nuevo día amanecer.
donde estés. Solo te pido que no vayas a olvidar
que por amarte como un Cristo me quedé con los brazos abiertos al final.
Y llegamos al bloque final. Este día en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación, transmitimos desde Grupo ASIR en la frecuencia del 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos, y también a través de iHeartRadio 88.9. Y bueno, pues un privilegio conversar con Enrique Pacheco Cabrera, él es el Mission Manager por MacroLab del microsatélite MX-AO1. Bueno, pues Enrique, traes un tercer regalo musical para toda nuestra audiencia, diferente, extraordinario, pero bueno, ya en una línea diferente, y me refiero a esta que estamos escuchando de fondo al final en la voz de Manuel. Y cuéntanos, ¿por qué la has traído? ¿Por qué te gusta tanto?
Digo, es un tema fenomenal, realmente es un tema increíble. Manuel es un cantante que me ha acompañado mucho en temas de musicales. Pero esta canción en particular es porque es la primera canción que me atreví a cantar en un karaoke. Me gusta cantar, pero cantar enfrente de alguien es un reto. Y creo que es una canción difícil, pero disfruté mucho cantarla. Y digo, ya ahora ya bajen al señor, ¿no?
Ya es parte de tu repertorio, entonces.
Es parte del repertorio. Disfruto mucho esa canción y es la primera que me atreví a cantar delante de una audiencia en un karaoke, ¿no?
Oye, la próxima vez que tengamos el privilegio de que estés aquí en el programa, en lugar de traer canciones, te voy a pedir que cantes. Si hay canciones difíciles de alcanzar, es la de al final, y bueno, ahí está el reto para la garganta. Enrique, ¿cuál es el futuro? ¿Dónde están los retos? Sé que es prematuro hablar de esto cuando es un proyecto que está iniciando, pero quiero escuchar la visión a largo plazo y también escuchar esa visión que tienes y que tiene la organización en su conjunto de poder convertir esto en un ejemplo para otros espacios en México y para otras partes del mundo, por supuesto.
Claro, o sea, la idea es cómo a través de este ecosistema de analítica de datos, sí, creamos aplicaciones innovadoras, cómo creamos soluciones, uh-huh, que puedan representar un atractivo, un hito para los consumidores finales. Uh-huh. No solo, obviamente ya discutimos todo el impacto social y todo el impacto que tendrá para los habitantes de la alcaldía, ¿no? Sino también fuera de esos ámbitos, ¿no? O sea, ¿qué más podemos hacer con estos analítica de datos que permita crear mapas contextualizados de servicios relacionados con otro tipo de actividades económicas que eventualmente detonen en alguna aplicación que pueda ser muy atractiva para que los usuarios la tengan en su teléfono y la usen constantemente? Y eso va a ser uno de las metas, ¿no? Finalmente, ¿cómo podemos crear riqueza del conocimiento? Uh-huh. Porque al final, históricamente en nuestro país hemos sido muy buenos convirtiendo riqueza en conocimiento. Uh-huh. Pero ahora tenemos que convertir ese conocimiento en riqueza para cerrar el ciclo.
Claro.
Y eso es algo de lo que buscamos aquí, que estamos seguros que le dará una visión de largo plazo. MacroLab es una compañía que históricamente con 47 patentes y entendiendo que perfectamente el conocimiento se traduce en beneficios económicos, es una empresa que está emocionada de poder participar en este proyecto y de ahí poder buscar encontrar soluciones que detonen como soluciones innovadoras y rentables.
Y déjame despertar la curiosidad y, por supuesto, los espacios de creatividad e innovación de nuestros radioescuchas, sobre todo aquellos que están pues muy orientados a la parte de generar empresas, la visión que esto nos puede dar para nuevas oportunidades que hoy quizá ni existen.
Así es.
Nuevos negocios, oportunidades creativas que finalmente un espacio como este puede detonar.
Así es, y de eso se trata la innovación. O sea, de imaginar el futuro y convertirlo en una realidad.
Claro.
Entonces, creo que es una oportunidad increíble y cualquier persona que se sienta que tiene una idea atractiva, innovadora y que crea que trabajando en colaboración con el clúster la puede llevar a cabo, que se acerque, ¿no? O sea, es una casa abierta incluso para poder ayudar a desarrollar estas ideas, ¿no?
Con un aprendizaje práctico, uniendo la educación, la política y, por supuesto, la fórmula de negocios y tratar con todo esto de generar mejores estadios de vida para la población.
Así es.
Tocayo, muchísimas gracias.
Gracias
muchísimas
a ti, gracias a tu audiencia por la amabilidad de escucharme y un placer haber estado aquí contigo.
Gracias en los controles a Pepe Núñez. Gracias como todos los sábados, lo repito, muchísimas gracias a todas y todos ustedes que nos sintonizan. Les deseo que tengan un día maravilloso y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.